Buenas noches, estamos en el quinto mamar, discurso 5, capítulo 2 de Punta Sumayán, superando impulsos, página 65. Venimos hablando ahora, hasta ahora, todo el tema del Yetzer Hará, de la mala inclinación y cómo viene engañando a la persona y le viene vendiendo gato por liebre, ¿no? Y entonces, ahora lo que estamos hablando, desarrollando el concepto del tema de Malchut. O sea, el tema de Malchut, eso es la energía divina que viene a manifestarse acá en este mundo, y principalmente por medio del pueblo judío. Ahí estamos en capítulo 2, y vamos a ver el resumen. La secuencia y la frase, pues tras lo que mi corazón vea adecuado y de, indica que esta es una razón para la declaración anterior, tendré paz, que es Sfot, saciado con lo sediento. Saciado se refiere a los idólatras, sediento y ser cuya fuente es el atributo divino de Malchut, fuente de los mundos, las criaturas. Malchut es un mero fulgor totalmente incomparable con la esencia de Dios, en consecuencia es llamado nombre. El tema es así, o sea, de que eso viene a ser un poco el tema de la diferencia entre ser cabeza, cola de león y cabeza de zorro, como dicen Pirkei Avot, ¿no? O sea, de que es lo que uno prefiere ser. Hay quien prefiere ser cabeza, por más que es cabeza de ratón, y otro que prefiere ser cola, si es de león. Y lo mismo es acá, o sea, de que el judío, el alma judía, está siempre sediento. ¿Por qué siempre sediento? Porque siempre quiere conectarse con la fuente. A diferencia de los demás, que buscan su independencia. O sea, es una diferencia entre uno que busca la independencia o uno que busca la dependencia, ¿no? Son dos objetivos totalmente diferentes. Entonces, el alma judía busca la dependencia, la conexión, mientras que el alma no judía busca la independencia. O sea, mira lo que yo valgo, mira lo que yo soy. Entonces, eso es lo que está explicando acá, la diferencia entre un sediento y un satisfecho, saciado. Saciado se refiere a todo aquello que prescinde de Dios, no lo necesita, o siente que no lo necesita, y está todo bien. A diferencia del judío, de que nunca está satisfecho estando donde está, siempre quiere estar más y más conectado con Hashem. Aunque esa sea uno, es como un rayo en comparación a la luminaria. O sea, la luminaria irradia luz. Cualquier rayo de luz es infinito, o sea, es infinitesimal al lado de lo que es la fuente de la luz. No obstante, la luz está siempre conectada con la fuente de la luz. Y más, o sea, como que hay un vínculo intrínseco y quiere estar conectado con la fuente, por más que en la fuente estaría totalmente nulo. La luz adentro de la luminaria es totalmente insignificante. ¿Dónde es que la luz tiene importancia? Cuando está lejos de la luminaria. En la luminaria es como si uno prendiera, digamos, una vela en pleno día. ¿Sirve de algo? Sirve de nada, porque no agrega nada. Ahora, la luz sirve donde hay oscuridad, ahí es algo. Adentro de la luminaria es nada. ¿Dónde es que donde prefiere estar? Prefiere estar, tendría que preferir estar lejos. Porque ahí cuanto más lejos, más importante es. Pero no, lo que prefiere estar y lo que busca estar es conectado con la luminaria. Con la historia que contamos de uno que el Rebbe lo mandó en una shlichut y no pudo estar Simchat Torah con el Rebbe. Y el padre de este joven le vino y le dijo al Rebbe en medio de la Sakafot que mi hijo quiere estar acá, quisiera estar acá. Dijo el Rebbe, querer tiene que querer estar acá, pero estar tiene que estar allá. O sea, de que la idea acá es interesante, porque si allá, estando allá, no acá, estando allá, en su lugar de Shlichut, ahí está siendo más importante y significativo de que si estaría, que si fue uno más ahí al lado del Rebbe, no es nadie, ¿no? Pero no obstante, eso es lo que quiere. O el vínculo entre padre y un hijo. Un hijo quiere estar con su padre, por más que al lado de su padre de repente es insignificante. El padre es muy superior al hijo, por ejemplo. No obstante, el hijo quiere estar con el padre, porque es un instinto natural que tiene de estar junto con su fuente. ¿no? Y se separa por necesidad. Tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que hacer algo. Pero el instinto, ¿cuál es? Es conectarlo con el padre, por más de que hablar a su padre es insignificante, ¿no? Y lo mismo pasa con el Neshama. Lo que el Neshama busca es estar unida con su fuente, por más de que en su fuente es insignificante. Lo único que se percibe ahí es la fuente, es Dios. O sea, ¿no? No obstante, es a donde anhela la Neshama. Bueno, ahí estamos en página 65. Ahora bien, la fuente de toda la existencia es un mero rayo, originalmente absorbido por entero dentro de su fuente. Como se declara en pequeño Rabbi Eliezer, antes de la creación solo existían él y su nombre. No, o sea, de que la única existencia que había antes de entrar en el mundo era Dios mismo, ¿no? Y todo era nada más que un rayo adentro de la fuente, que es totalmente insignificante. Esto se refiere al nivel de nombre y rayo, tal como estaba absorbido dentro de la esencia de la luz infinita antes de que la creación tuviera lugar. Si antes que Hashem creó el mundo, estaba Dios y su nombre. Nombre es un término que representa algo insignificante, porque el nombre, ya uno puede vivir toda su vida sin un nombre, ¿no? El nombre es algo externo, superficial de la persona. Y como hablamos el otro día, de hecho, también, de que aunque el nombre está vinculado con el alma, está vinculado con la parte del alma que se manifiesta en el cuerpo, que eso es algo insignificante al lado de la esencia del alma que no llega a expresarse, ¿no? Entonces, es hasta la ciencia ha descubierto de que solo un porcentaje del potencial de la mente se logra desarrollar. La gran parte de la cabeza, del potencial intelectual, ni se llega a desarrollar. Bueno, pero eso es algo parecido que se hace con el Neshama, que la alma, solamente una ínfima parte llega a manifestarse. La gran mayoría queda ahí conectado en la fuente. De todas maneras, es lo que dice Kant, es que Hashem creó el mundo, existía solamente él y su nombre. ¿Qué quiere decir su nombre? Su nombre se refiere a, digamos, a un rayo insignificante al lado de la luz. Obviamente es todo metafórico acá, no estamos hablando ni de rayos físicos ni de luz física. Fue después de la creación que este rayo se separó de su fuente a fin de vitalizar a la creación. Por eso este rayo está constantemente en un estado de ratzó, pues desea y anhela ser absorbido y unido con la luz infinita, su raíz y fuente. ¿Qué es ratzó? Ratzó es correr hacia, o sea, son las ansias que uno tiene para estar conectado con lo que fuera. Entonces, en este caso, estamos hablando de esa energía espiritual, esa energía divina, por medio de la cual Hashem creó el mundo. Entonces no busca apartarse, sino de que su naturaleza, su instinto natural es buscar y conectarse con la fuente, ¿no? Y está donde está, por orden divina está donde está, no porque prefiere estar donde está. O sea, su instinto natural es conectarse con la fuente y se aleja de la fuente porque Hashem quiere que esté lejos de la fuente para animar y vitalizar toda la existencia.
¿Cosa me pregunta?
Sí.
¿Qué significa que este rayo se separó de su fuente?
Eso, o sea, de que es, obviamente no hay nada separado de Hashem. El tema es de que es una separación aparente. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Si una persona da un ejemplo para explicar una idea, ese ejemplo para eso no tiene nada que ver con la idea en sí. Parece separado, ¿no? Si uno agarra 2 más 2 son 4, es una idea, es un concepto. Y un niño no lo entiende, agarra 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Bueno, entiende, 2 manzanas más 2 manzanas son 4 manzanas. Pero eso ya es una condensación de la idea, a tal punto que está separado de la idea. Es un ejemplo de la idea, es una aplicación práctica de la idea, no es la idea en su estado puro. Entonces, eso cuando hablamos de separar, obviamente no es una separación literal, ¿no? Es una separación conceptual que pasa del mundo de las ideas al mundo de la tangibilidad.
Tiene una opción, cuando el rayo sale, parece que está fuera, no tiene nada que ver,
sí, pues está conectado. Está conectado. Esencialmente está conectado.
¿Por eso
conectado? Sí, sí.
Ya que tiene interrogante sobre una apreciación quizá no tenga que ver, pero es importante, sobre todo para los judíos. Porque cuando vos decís, nosotros los judíos, viste, pensamos en lo esencial, los otros no. Yo siempre digo, nosotros los judíos pensamos en lo esencial, los otros que hacen no lo sé. Porque en definitiva me da la sensación que si nosotros salimos hablando de esta manera, como que nosotros mismos creamos nuestra separación de los demás.
Y somos diferentes, mira.
Pero todos, no te discuto y ni quiero entrar en polémica de esto porque...
A mí me encanta entrar en
polémica. Pero ¿sabes lo que pasa? Como judío muchas veces... me parece que estamos fuera de contexto cuando decimos porque nosotros tal cosa y los demás no. En realidad nosotros
depende de qué.
Pues yo sé lo que yo, pero dentro de los judíos también hay algunos que no son creyentes en Dios, ellos lo dicen y bueno, no están conectados.
Vamos a entender así, el tema es de que hay la manera judía de pensar, hablar y actuar, y hay la manera no judía de pensar, hablar y actuar.
¿Que no sabemos cuál es?
Sí, yo sé cuál es.
Ah, bueno,
sí. Ahora.
Yo no estudié esto,
no, no, pero te digo que está claro y está bien, no es ofensivo, no duele. El tema es así: de que.
Llega a los demás.
Bueno, si no se explica, quizás suena.
Ahí está.
Ok, pero la idea es muy sencilla: ¿a qué aspira cada persona? En general, ¿sabes?
Sí, pero...
Se pregunto. ¿A qué?
No importa, pero...
¿Importa?
Sí y no, pero te explico por qué me parece que no es tan... Digo yo. Porque ¿qué pasa dentro de cada civilización, dentro de cada religión, dentro de cada, yo qué sé, grupo étnico, grupo político, lo que sea? Puede haber gente que tenga denominadores comunes, ¿entendés? Que llegan por distintas vías. Por eso, más allá de lo que aspira cada uno, capaz que acá hay uno que aspira lo mismo que acá.
Hay un común denominador.
Sí.
¿Está bien? Sí. ¿Cuál es el común denominador? ¿Dónde aspira cada persona? En general. ¿Por lo general?
A ser gente, yo qué sé.
Eso, muy bien.
Y hay goyes que también quieren ser gente.
Estoy hablando de goyes, no de judíos.
Ah, está. Yo también. Nosotros no queremos ser gente, ya, está claro, ¿no? Así que no me llame para pedirme que sea gente.
Entonces, lo que el judío aspira es ser un transmisor fiel de su patrón y no ser un patrón solo.
Eso es lo que digo, pero hay gente que, hay judíos que se declaran no creyentes en Dios.
Por eso, entonces ellos se comportan como goy. Eso es lo que significa, para un goy no está mal ser un goy. Vamos a entendernos. No es peyorativo. No es peyorativo. Cada ser humano aspira a ser alguien. El judío aspira a ser nada. Es una gran diferencia. El judío aspira a supeditar su verdad a la verdad.
También.
Y el no judío, eso es judío. Ahora, si el que no lo hace, se está comportando como no judío. ¿Sabe cómo es?
Okay.
Bueno, eso es lo que...
Es eso. El que no lo hace,
la razón no lo de ser del pueblo judío es esa. Vivir como un judío es así. Ahora, ¿hay judíos que viven como no judíos? Sí, viven como no judíos. Siguen siendo judíos, viviendo como no judíos. Pero la definición de ser judío no es uno que tiene más plata, o uno que tiene una nariz más larga, o uno que tiene diabetes. Es uno que aspira, ¿qué? A ser nada. O sea, a no ser una verdad relativa, subjetiva, sino que sea un instrumento para manifestar esa verdad absoluta que es Dios.
En su esencia sigue siendo judío.
Sí, sigue. Pero por eso digo, vive como, o sea, algo que no es él. Es como una persona, un hombre que come como un animal. ¿Qué quiere decir eso? Agarra sin cubierta, sin lavarse las manos, y mete la boca en la sopa y empieza a comer como un cerdo. ¿Es un cerdo? Es un ser humano que come como un cerdo. O sea, hay una forma humana.
El problema es cómo defina.
Por eso estoy diciendo.
Parten de una definición.
Por eso digo.
Otros parten de otra definición.
Bueno, por eso yo digo. Él no judío aspira y tiene que aspirar a ser alguien, a desarrollarse al máximo. ¿Okay? El judío aspira, o sea, tendría que aspirar a ser nada. ¿Qué significa ser nada? No ser un shmata, sino de que su vida sea un reflejo fiel de una verdad más allá de sus intereses personales. Eso es el alma, es lo que está explicando acá, que el alma judía tiene esa sed y esa necesidad de unirse con su fuente, aunque eso implique que va a ser nada, porque adentro de la fuente es nada. Adentro de la fuente se siente nada más que la fuente. En cambio, el goy aspira y fue creado para esa finalidad, ser alguien al servicio de Dios. El judío fue creado para ser nada al servicio de Dios. Por eso es la diferencia entre el sol y la luna. El sol irradia luz propia, mientras la luna ilumina con luz reflejada. Y el pueblo judío cuenta el tiempo según la luna. Porque mientras que todos los demás pueblos aspiran y tienen su razón de ser, desarrollarse y mostrar su grandeza, el objetivo del judío es aspirar a ser un reflector fiel de algo más allá de él mismo.
O que las cosas que
vamos a entender, ¿cuál es la función?
Sea reflejo de algo que está más allá, ¿no?
Por eso estamos diciendo, sí, que no de sí mismo.
Es no ser nada.
No de sí mismo. No de sí mismo, ¿entendés? Es de reflejar la verdad. Escúchame, si uno va a un espejo, ¿para qué sirve? Para reflejar lo que uno, para reflejar lo que. Ahora, en el momento de, por ejemplo, uno está frente al espejo y no, el espejo no refleja fielmente lo que hay delante de él, ¿no? De repente está pintado el espejo, de repente está torcido, y uno está frente al espejo y ve una realidad diferente a la que. Entonces el espejo está fallado, por más que el espejo tiene algo diferente al, ¿entendés? Tiene su propia personalidad, pero la idea de un espejo no tiene propia personalidad, es reflejar fielmente la realidad sin meter nada de su propia, de su verdad en la verdad. ¿Está claro? Entonces eso es lo que es la función de. Es lo que estamos hablando, esa es la idea de Malchut. El judío aspira a ser un instrumento para que esa verdad se manifieste a través suyo, o sea, donde a él le toca estar, ¿no? Esa es su aspiración no es que él, ¿no? Como hablamos el otro día, ¿no? Le contaron a uno que fulano, ¿cómo está fulano que está en el hospital? Bueno, ya sé yo, le dieron de alta, dice, ¡ah! Quería ir a visitarlo en el hospital, ¿no? Entonces uno, ¿por qué va a visitar? ¿Va a visitar porque el tipo necesita que alguien lo visite? ¿O visita porque uno quiere ir a visitar? ¿Y dónde está el tema? Si se curó y está contento, o sea, se curó y se fue a casa, ¿está contento que salió del hospital o está frustrado porque no puede ir a visitarlo? Entonces, esa es la pregunta acá. ¿Qué es lo que aspira? ¿Si aspira al beneficio del otro o si utiliza la enfermedad del otro para figurar uno y ser protagonista uno? O sea, ¿quién está al servicio de quién? Uno va a visitar al otro en el hospital. ¿Quién está al servicio de quién? Uno está al servicio del otro visitándolo, o el que está en el hospital está al servicio de él, que ahora puede ir a ser protagonista. Entonces, esa es la idea. Es que uno sea un instrumento fiel a la verdad, no a su verdad, no interferir con su. Ok, entonces eso es lo que estamos hablando. ¿De qué es el tema de Malchut? Esa es la raíz. El judío está siempre sediento de qué, de su conexión con Dios. Y el goy está saciado. Pero el punto que se levanta, el Kuzari, que es un libro fascinante que filosófica judía, entonces ahí compara el pueblo judío con un corazón. El corazón en el cuerpo tiene la función de bombear sangre oxigenada a todo el cuerpo para que todo el cuerpo funcione mejor. Entonces el corazón no compite con el corazón fortifica el cuerpo. Y esa es la función que tiene el pueblo judío. Ahora, si el pueblo judío, su corazón un buen día dice, yo protejo con bombear, yo no soy nadie, mi cuerpo es mucho más grande que yo, y todos son tan importantes como yo, entonces yo por qué tengo que bombear sangre a los demás, que cada uno bombea su propia sangre. No funciona así. Entonces el pueblo judío tiene la tarea de bombear sangre oxigenada, de hacer llegar. Cuando uno está, si la sangre oxigenada no llega a la cabeza, tambalea la persona. O sea, la idea es de que eso es la tarea nuestra. Eso no viene de soberbia. Esa es nuestra tarea, punto final. No podemos cambiarla. Ahora, cuando el corazón no quiere bombear, ¿no? Y cuando las arterias no entienden que tienen que dejar fluir la sangre y quieren ocupar más espacio y se llenan de colesterol, es fatal. Entonces uno tiene que saber cuál es su función y cumplir con su función. Y ahora cuando uno quiere cumplir la función y otro, ahí es donde empiezan a tergiversarse las cosas. Entonces, de vuelta, eso no significa que cada judío tiene que estar estudiando Torah todo el día. Hay comerciantes, hay profesionales, hay todo tipo de gente cumpliendo tareas, pero digamos, son tareas que cumplen al servicio de algo más profundo en su ser. Es una herramienta, ¿no? Es como la pregunta, ¿son uruguayos judíos o judíos uruguayos? Y no es cuestión de semántica. La pregunta es, ¿qué define la esencia y qué es circunstancial y un adjetivo? Uno puede decir, soy judío uruguayo, implica soy judío y sería judío, no importa dónde estoy. Uruguayo es el adjetivo, nací acá, fui criado aquí. Soy un judío con características uruguayas, no soy uruguayo con características judías. A diferencia de sondería, soy uruguayo judío, implicaría que soy uruguayo, y hay uruguayos negros, uruguayos judíos, y hay uruguayos chinos, pues, o sea...
El pueblo judío, la nación uruguaya, está definido.
¿Ah?
El pueblo judío, no importa dónde nació, la nación uruguaya, uruguayo solamente por el lugar de nación.
Sí, pero digo, tiene implicancias importantes. La pregunta es, ¿qué define mi esencia y qué define mi forma, digamos, o detalles de mi forma? Algo circunstancial. ¿Qué soy esencialmente? ¿Qué soy circunstancialmente? ¿No? Entonces, lo mismo es acá. ¿Soy un comerciante? ¿Eso es mi esencia, mi identidad? ¿O comerciante es la manera como yo puedo expresar mi judaísmo, me permite vivir? ¿No? Hay gente que a través de su comercio bombea sangre oxigenada, ¿no?, a todos los goyim clientes o socios con los cuales tiene contacto. Entonces es oportunidad para influir en el mundo con una con esa alma judía. Otros de repente no tienen ese tipo de contacto y entonces usan el dinero para hacer obras de bien. Sea como fuere, digamos, no es esa su identidad, ¿no? Es una herramienta por medio de la cual pues a él le toca servir a Dios. Uno le toca servir a Dios a través del comercio, a otro le toca servir a Dios a través de trabajar la tierra, a otro le toca servir a Dios siendo astrónomo. Pues, cada uno tiene la oportunidad de la manera, a través de la tarea que le toca, a servir a Dios, porque la verdad absoluta no niega las diferencias, la verdad absoluta se manifiesta a través de todas las diferencias que pueden haber. Entonces, de hecho, uno puede llegar a servir a Dios a través de cualquier tarea, básicamente. Si el Shulchan Aruch lo permite, entonces es a través de vender propiedades, a través de hacer un show. Ahí tenés un ejemplo, un artista que hace todo un show usando su talento para inspirar, activar almas. Yo trato de hacerlo a mi manera y él lo hace a su manera. Yo no sé quién tiene más éxito.
Mira, que él como showman,
¿ah? Parece que
estamos en
una sociedad.
Que él como showman sea bastante buen rabino, va. Ahora que.
Un rabino hace un showman.
Yo estaba pensando cómo condensarlo. ¿Sabes dónde se ve en el diario vivir? En la forma como uno se comporta. Ahí la gente empieza a ver quién es quién. Y después ahí es donde este judío, este no, este sí, o este bueno, este mal. Es en el comportamiento. Ahí se ve la diferencia. Pues es bueno o malo, ¿no?
Ok, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en ese tema y creo que es claro. Si el judío lo que busca todos los días es conectarse con Dios, y lo que el que no es judío busca todos los días es su independencia, su propio valor. Mira lo que yo valgo. Y vive su vida, y inclusive tiene su vínculo con Dios para que lo vaya mejor a uno en la vida. Si está bien con el jefe y tiene cuña, entonces tiene que lo ayude. Pero ayuda a que uno, a uno le vaya bien, no que uno... Uno se levanta de mañana, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que yo necesito o para qué me necesitan a mí? Entonces, el instinto del hombre es pensar que es lo que yo necesito. Y el alma judía es que, ¿para qué me necesitan a mí? Ahora, uno tiene dos almas que luchan por supremacía, y tiene su alma divina, tiene su alma animal, es una lucha continua entre el egocentrismo y ese altruismo, ¿no? Pero son esas dos realidades. Bueno, entonces, de hecho, ese tema de la sobreshock es el pulso que hay en el mundo. En general está el pulso, en el corazón también está, hay dos términos, cuando late el corazón, que abre y cierra, abre y cierra. Y en general, si eso es el pulso de la vida, acercarse a Dios y después alejarse, o sea, acercarse para energizarse y después alejarse para implementar la razón de ser de su existencia. Pero la razón de ser de su existencia funciona cuando uno está conectado, cuando uno es como un embajador. Un embajador va a un país lejano para hacer lo que, para decir, comunicar lo que su gobierno dice. Si este embajador empieza a hacer lo que a él se le antoja, independientemente de lo que su gobierno quiere que diga, entonces ahí ya deja de ser un embajador. O sea, toda su fuerza, ahora, si él solamente escucha lo que dice su gobierno y no va y dice en su país lo que tiene que hacer, tampoco sirve. Tiene que haber ese equilibrio, nutrirse de su fuente y después transmitir para afuera lo que tiene para decir. Pero no decir lo que a él se le antoja decir. O sea, decir y transmitir en el idioma local, en el lenguaje y en los códigos locales, el mensaje que su gobierno quiere que diga. Entonces, eso es la condición constante entre Ratzov y Shov. Por un lado, buscar estar conectado con la fuente, por otro lado, extenderse hacia afuera para funcionar, cumplir la función. Si no, si queda un embajador, ¿ama su país o no ama su país? Ama su país. Si ama su país, ¿por qué no está en su país? Porque justamente porque ama su país es que va lejos de su país para defender los intereses de su país. Se distancia de su país no porque no quiere estar en su país. Al contrario. ¿A quién mandan lejos del país? A uno que ama su país.
O a veces a uno que se lo quiere sacar de encima. Eso también sucede, ¿no? Le dan el cabo de una embajada y como teóricamente...
Ahora, en Estados Unidos hubo un embajador o un cónsul que empezó a criticar el gobierno de Israel. Un cónsul israelí en Boston, creo que está. Empezó a criticar el proceso de paz, de que lo que Israel está haciendo está creando problemas con los Estados Unidos, no sé cuánto. Y lo disciplina, o sea, sí, no sé si lo sacaron o lo amenazaron de sacar. ¿Pero por qué? Porque él está ahí para decir lo que dice su gobierno, no para hacer al gobierno lo que él
quiere. Cambiar de gobierno, cambiar de embajador.
O sea, ese es un embajador que se fue embajada.
Embajada.
No era más
cónsul, dijo, ¿verdad?
Que
cónsul. Bueno, eso fue un cónsul en vías de subdesarrollo. Bueno, está en la naturaleza de las cosas desear ser absorbidas en su fuente. El fuego tiende a subir a su fuente, el elemento fuego, por lo que sin aceite y pabilo o algún otro combustible es imposible contenerlo. Aun cuando es sostenido por el aceite, el pabilo se agita constantemente, alzándose y cayendo. Que eso es lo que explica en Shulchan Aruch, por eso cuando uno hace tefilá o estudia Torah se mueve. ¿Por qué? Porque así como la llama se mueve buscando su fuente, así la neshama también, cuando uno hace tefilá o estudia Torah, se mueve como buscando conectarse con su fuente. Análogamente, sucede con el fulgor que da vida a toda la creación, siendo no más que un fulgor, se encuentra en un permanente estado de ratzó. Ratzó, como dijimos antes, ansiando conectarse con su fuente, remontándose a lo alto. En consecuencia, se lo llama sediento, siempre ávido por subir cada vez más alto, como está escrito, por eso mi alma cantará a ti y no callará. La llama inferior procura siempre a la llama superior y no descansa. Sí, entonces es eso que está diciendo. O sea, de que acá es esa una energía que si bien está vitalizando a este mundo físico, pero su instinto natural es alejarse de todo esto y volver a conectarse con su fuente. Por eso se llama sediento, porque constantemente busca estar en lo espiritual y se mete dentro de lo material por coacción. Por eso dicen cuando Jacob vino, decimos la Gadá, Jacob Mitzrayma, Anus al Pija Dibur, que Jacob bajó a Egipto coaccionado por la palabra divina. O sea, Jacob, ¿dónde quería estar? Quería estar en Israel. Bajó a Egipto porque había hambruna y Dios lo mandó a estar ahí. Entonces, su estadía en Egipto no era porque era una sociedad muy atractiva, al contrario, pero él era lo peor que puede hacer, pero estaba ahí porque Dios lo mandó ahí. En el momento que Dios le sacara la obligación de estar ahí, vuelve a Israel. Entonces la idea acá es eso, o sea, de que estamos donde estamos, porque estamos acá en Uruguay, ¿no? Porque es más lindo, más tranquilo y no hay problemas, como en Israel, no es la razón. Estamos acá porque hay una función a cumplir. En el momento que cumplimos con la función, nos vamos sin mirar dos veces, ¿no? O sea, estamos acá porque hay una tarea a cumplir. Entonces, esa es la idea de la Tzoveshov, que internamente buscamos la fuente, estar conectados. Y estamos donde estamos para cumplir con una función. Este es el significado de Hatzmeya, el sediento. Heitzmeya. Heitzmeya, Hatzmeya significa el sediente, pero acá lo explico como la hei que es sedienta. Eso es muy interesante. Esta Lula Malchut, que se corresponde con la Hei final de Havaya. El nombre de Dios se escribe Yud-Kei, Vav-Kei, no se dice Hei para no pronunciar, o sea, no se pronuncia el nombre de Dios así nomás. Y el nombre Yud-Kei, Vav-Kei es tan sagrado que ni se pronuncia las letras diciendo Hei, sino Kei en lugar de Hei. O se dice directamente Havaya, que es como una forma de referirse al nombre Yud-Kei, Vav-Kei, sin mencionarlo directamente, ni siquiera
por la similitud fonética.
Havaya es, sí, ahí está, es la raíz etimológica, la misma que es criar, de hover, avot. Entonces, similarmente, entonces la última hei, o sea, entonces la yud, la kei, la vav y la kei representa toda la estructura de la sefilot. La yud representa jochma, que es un punto. La hei, la primera hei es bina, que es largo y ancho. La Vav, que es una línea, representa las seis sefirot, también es el valor numérico de Vav, seis, que eso representa seis emociones. Y la última Hei es Malchut, que eso es la exteriorización, la comunicación, la exteriorización de la de las Midot, ¿no?
Perdón, Raf, todo esto que acabas de enseñarnos, que me perdí el comienzo. Lo dijiste, el ayud representa, ¿qué es eso? ¿De dónde estabas explicándonos eso? Me perdí el comienzo de esa explicación.
Ok, bien, vamos a empezar, vamos a andar más atrás un poquito. El nombre de Dios representa la fuente de toda la existencia. O sea, toda la existencia es un reflejo y un producto de una energía divina, creadora y vitalizadora. Ahora, la estructura del mundo, o sea, conceptualmente, consiste de 10 elementos básicos, 10 componentes básicos, que eso de hecho se refleja en la estructura psíquica de la persona, que se compone de dos áreas, intelecto y emociones. Intelecto es como uno percibe al mundo, y emociones es como uno reacciona al mundo. Intelecto es la percepción objetiva del mundo y las emociones es la reacción subjetiva del hombre hacia el mundo. Entonces, el intelecto tiene de hecho tres funciones, tres elementos. La parte creativa y la parte analítica. Son las primeras dos. La tercera viene a ser la parte cognitiva, que viene a ser un puente entre la parte intelectual y la parte emocional. Pero lo básico de la función intelectual, uno o es creativo, se le ocurre una idea, o hay una idea, lo desarrolla. No hay otra cosa que uno puede hacer en la cabeza. O se le ocurre una idea, o toma una idea y lo desarrolla. Y eso es Jochma y Bina. Jochma es el poder creativo que uno tiene, que es lo que produce la chispa. Uno tiene una piedra dura, oscura, fría, y de ahí sale fuego. ¿De qué sale ahí? Raspa la piedra y sale una chispa. Esa chispa es la diferencia entre no y sí. Ahora, esa chispa lo tiene que alimentar, si no desaparece tan rápidamente como apareció. Entonces, Biná viene a ser la leña que uno pone para alimentar esa chispa de Jochma, para darle desarrollo a la idea que se le ocurrió. Ahora, esas dos facultades están representadas en las primeras dos letras del nombre de Dios. La Yud, que es la letra más chiquita, es un punto, representa Jochma, que es la chispa creativa, que es un flash, un punto, que contiene potencialmente todo el desarrollo, pero es un punto. Y la Hei representa Binah, que es el largo y ancho desarrollo analítico de ese punto inicial. De hecho, la Yud y la Hei representa también, se llama padre y madre, que es lo que la función de padre y madre. El padre aporta un punto y una gotita, y la madre la desarrolla hasta que nace un hijo. Después pasamos a las otras dos letras del nombre de Dios, la Vav, que es una línea en su forma, y la He. La Vav representa las seis emociones, que, ¿no?, que también representa los seis días de la semana, por eso Hashem creó los seis días. Cada día de los seis días de la semana refleja una de estas seis energías emocionales divinas. También los 6.000 años que el mundo va a existir reflejan cada milenio esa energía de cada día de la creación. Entonces, solamente para repasar, Gesed, la primera de estas emociones es Gesed, es amor, bondad. La segunda es Gevurá, severidad, discriminación, juicio, justicia, dureza. Tiferet, la tercera es misericordia, que es la combinación entre bondad y severidad. Porque misericordia es de que uno ve que el otro no lo merece, igual lo va a dar. Eso es misericordia. A diferencia de bondad, que ni cuenta se da si uno es bueno o malo, merece o no merece. Sí, misericordia es la combinación de juicio. Tipo, no lo merece, igual lo voy a dar. Después pasamos a otro plano de las seis emociones, que son los otros tres. Netzach, que es perseverancia. Hod es sumisión. Y Sod es conexión. De hecho, eso está también reflejado en la estructura del cuerpo, ¿no? La Yud, que es la cabeza. La Hei, son los dos brazos. La Vav, que es el cuerpo. Y la última Hei, que son las dos piernas. También se expresa de otra manera. Chesed Dura, Chochma Binadad. O sea, las tres facultades intelectuales están en la cabeza. Chesed, Gura, Tiferet, las tres primeras emociones son brazo derecho, brazo izquierdo, el cuerpo. Netzach, Hod, Yisod. Netzach es la pierna derecha. Hod es la pierna izquierda. Yisod son los genitales. Y Malchut es la energía femenina en el mundo. Tenemos seis días a la semana y Shabbat. Seis días de exteriorización, o sea, de generación de emociones, y Hei, o sea, y la séptima, el séptimo día, que viene a ser la comunicación de estas siete, de estas seis emociones, Entonces, la Vav y la Hei, el nombre de Dios, la Vav representa las seis emociones. O sea, hay seis maneras como uno puede interactuar con el mundo: con bondad, con severidad, con amor, con temor, con insistencia, con sumisión, ¿no? O sea, y hay combinación de todo esto junto, o sea, ¿no? Cada uno se compone a su vez de los otros siete. Y la Hei, la última Hei, que viene a ser la exteriorización, la comunicación de todo esto, porque una cosa es si uno tiene adentro suyo bondad, tiene adentro suyo rabia, y no lo expresa, queda adentro y no influye en el mundo. La hei es la interfase entre lo que pasa dentro de uno y el mundo que lo rodea. La revelación hacia afuera es lo que pasa adentro. Que viene a ser la comunicación. Pero se llama malhut, reino, porque un rey solamente puede reinar si puede comunicar. Si no puede comunicar, no puede reinar. Un rey puede ser un gran fenómeno, pero si no puede comunicar, aunque sea sí o no, no puede influir en nada. O sea, la forma de poder influir en el mundo es a través de la comunicación. Entonces, la yud, la hei, la vav y la hei, entonces representan esas distintas etapas del desarrollo de algo. Primero está la idea inicial, después está su desarrollo intelectual, después está toda la parte emocional, porque uno puede tener ideas, no tiene ganas de hacer nada, no va a hacer nada. Y después, la última es la interfase con el mundo que lo rodea afuera. Entonces, la última es somos nosotros, el pueblo judío. Entonces, nuestra tarea es comunicar al mundo todo lo que pasa en el mundo espiritual, llevarlo, exteriorizarlo, llevarlo
a la práctica,
o llevarlo al mundo, comunicarlo. Esa es la idea. Entonces, cuando dice la hei, entonces dice heitzmea, que la hei es sedienta, o sea, la hei que viene a la comunicación es sediente al contenido que viene a expresar. Uno no puede hablar nada, tiene que o hablar una idea o hablar una emoción. Entonces, la hei, que es la comunicación, depende mucho del comienzo de la palabra, que son yud kei vav, que representa la parte intelectual, la parte emocional. Entonces, esta lula malchut que se corresponde con la hei final de Havaya. Por eso es hei tzmeya. Es también tshuva. Tshuva es tashuv hei. Volver, devolver la hei. ¿Qué quiere decir? Que a veces los judíos hizo un parlante olvidándose de su mensaje. Es como ese embajador que empieza a hablar lo que a él se le ocurre, olvidándose de que es un representante, y entonces tiene que volver a conectarse con un mensaje. Eso es teshuva. Devolver la hei al resto de la palabra, que no queda suelto andando por ahí, una boca sin cabeza y sin corazón. Similarmente, Midrash Rabba interpreta Behibaram, dice, estas son la trayectoria, o sea, de la creación del mundo cuando fue criado, del cielo a la tierra, Behibaram, cuando fueron criados. Entonces explica ahí, ¿qué es Behibaram? Behibaram. Hashem lo creó con la hei. También la hei representa la parte de comunicación, porque la boca tiene 5 articulaciones, todas las letras se componen de 5 partes de la boca, de los dientes, tzadik, samach, los labios, pe, de los dientes, de la lengua, lamed, dalet, de los paladar, hei, yud, y de la garganta, está la het, la ayen, que viene de la garganta. Entonces, esa es la idea. Una cosa muy interesante, y yo sé de paso, de que es muy interesante, de que cada vez que una persona da tzedaká, está manifestando el nombre de Hashem. ¿Por qué? Toma una moneda, se da otra. Entonces, la moneda es como la yud, la mano con 5 dedos es la hei, extiende la mano es la vav, y la mano que recibe es otra hei. Entonces, cada vez que un gato está acá, está manifestando el nombre de Dios en su acto de
ser. ¿Lo pones en la cajita?
¿Ah?
Dale, seguimos.
Si, siguiendo con lo que nos enseñas, es Tzedek,
hey.
De la hei.
¿Qué tomas teoría de
no, está fumando algo.
Bueno. Este hombre cuando empieza, ¿viste? La verdad, te transporta para arriba. Que realmente no sé qué es.
Paracaídas.
¿A qué vas a leer? Tienes que escuchar, entrar acá y meter acá y tal, y volar.
Eso de volar tiene razón.
Está volado, está volado. Esta letra es.
Me van a llevar en cara por fumar la isla.
Esta letra Hey, la fuerza creadora, está sedienta, anhelando y ansiando constantemente regresar a su prístino estado de nada y ser absorbida dentro de su fuente. Al respecto se ha dicho, no son mis palabras como fuego, o sea, tal como la llama tiende naturalmente a subir, como hemos observado, lo mismo es la palabra de Dios, con la letra Hey, Él nos creó, siempre quiere remontarse a lo alto. O sea, de hecho dice de que Hashem creó este mundo con la Hey y el mundo venidero con la Yud. O sea, el mundo espiritual con la Yud, porque lo espiritual es un punto, no ocupa espacio. Este mundo físico con la Hey, que ocupa espacio, es ya... tiene dimensiones, en cambio lo espiritual es un punto. Otro día vamos a ver, podemos ver todo el tema de la Hei, porque la Hei representa el equilibrio de este mundo físico, que la Hei se compone de tres líneas, dos líneas conectadas y una línea separada. La línea de arriba, la derecha, representa el pensamiento, el habla, y la línea separada representa la acción. Y después podemos ver en algún momento que Korach, quien se opuso contra Moshe, que Moshe vino a crear esa armonía en el mundo con la Torah, que el equilibrio está representado por la Hei, vino Korach a desafiar a Moshe. La palabra Korach se compone de tres letras, la Kuf, la Resh y la Chet. Las tres letras son la letra Hei con cambios en el pie izquierdo. La Kuf tiene el pie izquierdo más largo, la Resh no tiene el pie izquierdo y la Chet lo tiene conectado con el techo. Y cada una de esas cosas representa un argumento que desafía el equilibrio y también representa uno de los argumentos que Korach utilizó contra Moshe. David, todo celeste, una casa llena de Sefer Torah y su argumento contra Aarón, y cada letra representa una de sus estrategias para contradecir a Moshe, y como son todas tergiversaciones del equilibrio ideal de la letra Hei, que se logra a través de la Torah. Pero eso es para otro día. Letras intelectuales. La letra Hei en su estado divino no es Dios libre igual a las letras del habla mortal, que no tiene voluntad independiente. La articulación verbal humana es inerte, intrínsecamente desprovista de voluntad y razón. Es apenas un vehículo y recipiente para que alguna facultad como el intelecto o la emoción se inviste en ella. Pero Dios no es libre de referirnos al habla divina de la misma manera. Las letras del habla divina están dotadas de voluntad y razón, pues el habla divina se crea la fuente de Jochma de Gan Eden superior, o sea, que el atributo de Malchut en el mundo de Atzilut se vuelve el Atik para Bria. Ahora vamos a volver un ratito de esto. El Midrash, las letras vinieron a atestiguar. En el Zohar encontramos, las letras aparecieron para que con ellas el universo fuera creado. Tikkun y Zohar, al final de la introducción, comenta, los inteligentes brillarán. Estas son las letras que tienen inteligencia para alzarse ante el rey, cada cual conforme a su posición. Kisei Melas declara que a ellos se debe que las letras se llamen inteligentes. Véase allí. Por tanto, es posible decir que la letra Hei desee ascender y expirar dentro de su fuente. O sea, de que la letra, sí, cuando vamos a letras, las letras que nosotros utilizamos en nuestro habla no es igual que las letras divinas. O sea, porque las letras divinas son energías divinas por medio de las cuales Hashem creó el mundo. Y son energías que tienen su propia voluntad. A diferencia de nuestras letras, que son nada más que herramientas que usamos y no tienen su propia. Entonces, por lo tanto, es posible decir que la letra Hei desea ascender y expirar dentro de su fuente. En consecuencia, el Zohar declara, en el momento en que ella, la Shekinah, está en gran amor con su amado, de la intensidad del amor que ella no puede tolerar, se encoge enormemente hasta que nadie de ella se ve sino un minúsculo punto, que es una yud. O sea, la Hei se convierte en una yud, y la yud representa la inclusión de la Hei con la nada. Sí, esto es todo un tema cabalístico acá. La idea de qué es, que la idea justamente es esa, de que hay la explicación de una idea, después hay cuando uno sintetiza la idea. Hay dos tipos de genios. Hay uno que puede explicar algo durante 3 horas y hay uno que puede en tres palabras sintetizar todo un concepto. Entonces, uno tiene poder de síntesis y otro tiene poder de desarrollo, de explicación. Entonces, la Yud representa el poder de síntesis y la Hei representa el poder de explayarse, ¿no? Y la idea entonces, ¿cuál es? Cuando hablamos de que uno, la Hei se transforma en Yud, la idea es justamente de que uno puede llegar a sintetizar todo el desarrollo del concepto para que quede en su punto de resumen, ¿no? Entonces ahí es algo o nada. Otras cosas. O sea, de que, digamos, queda en esa síntesis versus explayar el concepto, en la síntesis es mucho más reducido y ocupa menos espacio, ¿no? Pero la idea es mucho más intensa. Entonces, además, dice el Talmud, uno siempre tiene que tratar de enseñar a sus alumnos en forma sintetizada, porque en la síntesis está distilada la esencia del concepto. En cambio, si uno tiene que, o sea, habla mucho para explicar una cosa, está bien, la idea está, pero está ya disperso, no está tan sucinta. Resumen, antes de la creación solo existían él y su nombre, ese Dios y su nombre, explicamos lo que es su nombre, la fuente de vida para toda la creación estaba absorbida en su fuente, en consecuencia cuando ésta se manifiesta como una fuerza vivificante, siempre tiene la naturaleza de ascender, como la naturaleza del fuego de subir, sediento significa que la rey tiene sed, las letras divinas poseen voluntad y razón. O sea, de que, bueno, es un resumen lo que dijimos antes. Ahora, en el resumen uno entiende más o entiende menos. Depende. Después de haber pasado por la explicación, en el resumen lo ve claramente. Si uno mira el resumen sin toda la explicación, no entiende nada, ¿no? De repente hay alguien que puede ver el resumen, ya entender todo el desarrollo. Y eso es un ejemplo, lo que es, digamos, la Yud y la Hei. La Yud es la distilación de la idea, y la Hei es el desarrollo de la idea, y cada una de las dos presentaciones tiene una ventaja y desventaja, tiene su función.
Sin embargo, una está primero y la otra está después. Porque ¿qué pasa? Una tiene la idea y después la desarrolla, si no, no le llega.
Y después lo sintetiza. Por eso estudiamos año pasado que el vínculo entre la Yud y la Hei, que la Hei empieza de una Yud y la Hei tiene una Yud en su pie izquierda, o sea, de que el desarrollo del análisis empieza de ese punto de creatividad, después uno desarrolla y después lo llega a sintetizar en un punto también, pero no es lo mismo el punto antes del desarrollo que el punto después del desarrollo.
Totalmente
diferente.
Pero no está el concepto resumido.
En potencial. Sí, está a punto, potencialmente está en el punto. Después uno desglosa y después cuando sintetiza es un punto, ¿no? Pero en el cual es diferente el punto al final del proceso que el punto al principio del proceso. Por más que el punto al principio del proceso tiene potencialmente todo desarrollo.
Por eso era aquí.
Sí.